Hermanos, antes de pasar al desarrollo del sermón, hay algo que debo de mencionarles. Es sobre un caso que tiene que mencionarse ya desde el púlpito. Es de una persona que está hoy entre nosotros y que ha robado. Con la aprobación de los ancianos, tengo que mencionar quién es esta persona. Así que amablemente le voy a pedir por favor a esta persona que se levante y que me acompañe a Éxodo 20, pues esa persona eres tú. Vamos a Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 15. Me sigue con su vista. Dice la Escritura: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Hagamos una oración. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos la libertad de reunirnos como tu pueblo, como cristianos, y poder alabarte, poder escuchar tu palabra, poder bendecir tu nombre hoy en tu día. Señor, ruego que me des claridad en este mensaje, que seas tú quien hable a través de él, que tu Santo Espíritu use este sermón, porque si tú no edificas, en vano trabajamos los demás. Señor, rogamos que estés aquí convenciéndonos de pecado, abriendo nuestros ojos para ver las maravillas, las riquezas que hay en el Evangelio. Y que podamos, Señor, salir transformados de este lugar al escuchar de ti, al escuchar de tu palabra. Y todo esto para gloria tuya. En nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, he dicho anteriormente que eres un ladrón y dentro de ti quizás estás pensando, pero a ver, Samuel, yo nunca he tomado un objeto de nadie más. ¿Por qué dices que soy un ladrón? Dime qué es lo que hurto. Bueno, respondamos entonces primeramente a esta pregunta. ¿Qué hurtas? ¿Qué hurtas? Hay varios ejemplos a mencionar y voy a comenzar con el más básico, el más sencillo, y es pues aquel, el número uno es cuando hurtas, que hurtas al robar los bienes. Es el ejemplo más sencillo, pues sabemos que tomar algo que no nos pertenece es robar. Eso lo sabemos. Pero vamos a suponer que tú cumples con este mandamiento, con esta parte, con este ejemplo, que no tienes ningún problema, que nunca has tomado un objeto de alguien más para ti. Pero Vamos a seguir viendo otros ejemplos. ¿Qué me dices, por ejemplo, del tiempo que le robas a tu jefe cuando estás en el trabajo? O si eres algún comerciante y surtes algún producto de baja calidad con precio de muy alta calidad, eso es una forma de robo al cliente. En la palabra encontramos que debemos manejar nuestros negocios con toda honestidad. Levíticos 19:36 nos dice el Señor: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Ahora, también es un robo cuando nos aprovechamos de la amabilidad de otros. Cuando, por ejemplo, vamos a suponer que tienes que salir de viaje. Te recibe un amigo, te recibe un hermano en otra ciudad y este hermano amablemente comienza a gastar de sus recursos en ti. Pero tú te guardas tu dinero, te guardas tus recursos, teniendo la capacidad para solventar esas cosas y te estás aprovechando de que el hermano supla todo y nunca ofreces ayuda para cubrir esos gastos. Eso es una forma de robo porque te estás aprovechando de más de la amabilidad del hermano. Y así hay un sinfín de ejemplos que podemos poner de este tipo, donde si tú tienes la capacidad para cubrir alguna necesidad y le pides a otra persona que cubra esa necesidad, le estás robando. Quieres que otros gasten sus recursos y se queden sin ellos por beneficiarte a ti y tú, teniendo esos recursos, te los guardas. Ahora, voy a suponer que también cumples con esto. Pero, ¿qué tan justo eres contigo mismo? ¿Cómo manejas tus finanzas? Gastar más de lo que ganas. Endeudarte no por una necesidad, sino por vanidad y codicia es un autorrobo. Te perjudicas a ti mismo cuando te ganan tus emociones y te compras un lujo teniendo graves necesidades financieras que cubrir. Cuando compras, por así decirlo, no sé, el último iPhone que salió, pero ocupabas ese dinero para un gasto del mandado, para algún gasto médico o algún otro concepto de una necesidad urgente. Debemos de tener cuidado con el autorrobo. Pues estás robándote a ti mismo cuando compras un lujo con dinero que necesitas para cubrir un gasto. En segundo lugar, hurtas al no reconocer a otros por sus ideas. Y aquí podremos incluir, mencionar, por ejemplo, el llamado plagio o copiar. Hace poco salió una noticia de, si mal no recuerdo, creo que es una jueza de la Suprema Corte de la Nación que plagió su tesis. Ella le robó a otros la oportunidad de estar en otro lugar, a otros que sí hicieron esa tesis de una manera honesta. Un ejemplo también, por ejemplo, para los hermanos que predican. Recuerdo que hace bastante tiempo atrás escuchaba la predicación de un hermano y yo dije, creo que ya he escuchado este sermón. Y no pasó mucho tiempo donde este predicador mencionó otra frase y dije, ya me acordé. Y era un sermón completo de Sujel Michelén. No está malo, no está mal usar un sermón de otra persona, citar a otra persona, siempre y cuando se diga que eso no es nuestro, sino que reconozcamos que esas ideas le pertenecen a alguien más. Saliendo ya del ejemplo de los predicadores. Bueno, también podríamos mencionar aquí que estamos robando cuando descargamos ilegalmente un libro. Hay muchos libros en internet, cristianos o no cristianos, que no deberían estar ahí, porque no tienen el consentimiento del autor ni de la editorial para estar ahí. Y al descargarlos, no se les está pagando a ellos por su trabajo. Es un robo esto que se está haciendo. Y a lo mejor en trabajo también, tú le robaste la idea a un compañero para presentarla delante de tu jefe. Escuchaste poquito de la idea y tú no tuviste la capacidad propia de generar tu idea y de ir ante el jefe y decirle, ¿sabe qué? Aquí están los resultados, sino que tuviste que recurrir al robo. Y niños, ¿saben que copiar en un examen también es robar? Es robarle a sus compañeros sus respuestas. Así que hermanos, recuerda que cuando no reconoces a otros por sus ideas, estás hurtando y es igual de pecaminoso que robar los bienes de otra persona. La tercera forma de hurtar es usando mal el tiempo. Hurtas al usar mal el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 nos dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que el Señor nos da. El dinero se puede recuperar, la salud mejora, pero no podemos volver atrás. Y nos pasa muchas veces que cuando pensamos en el pasado, nos lamentamos, hubiera hecho aquello, hubiera hecho esto, pero no lo hicimos. Malgastar el tiempo, según el apóstol Pablo, es una característica de las personas necias. Y esta palabra generalmente se usa en la Biblia para referirse a las personas del mundo. Pero nosotros somos llamados a ser sabios. En Colosenses nos manda el apóstol a redimir el tiempo, a usarlo bien. Y muchas veces el tiempo es malgastado cuando no planeamos bien nuestras actividades. Y es muy común, por ejemplo, en los días de asueto, y que por cierto ya viene uno, ¿verdad? Creo que la otra semana. Cuando no planeamos bien qué es lo que vamos a hacer con nuestro tiempo, vamos a atender al hurto, al robo. No tiene nada de malo, por supuesto, que tengamos estos días libres, pero sí tiene de malo cuando en esos días libres los usamos de una manera, usamos nuestro tiempo de una manera exagerada para el entretenimiento o para otras cosas que realmente no tienen provecho y descuidamos aquellas cosas que realmente son de valor, aquellas cosas que debemos hacer. No sé, alguna reparación en el hogar, algún avance en un proyecto del trabajo, en una tesis, etc. Hablando de malgastar el tiempo también, de robar el tiempo, es un hurto del tiempo cuando a cada rato vas a la casa de tu vecino, de tu vecina, les estás robando el tiempo de ellos. Y también cuando somos impuntuales al llegar aquí a la iglesia, es una forma de robo, al menos en tres maneras. En primer lugar, le robamos parte del día al Señor que es para Él. En el cuarto mandamiento ya vimos esto. Le estamos robando a los hermanos que llegaron temprano su concentración y finalmente te estás robando a ti mismo los beneficios de llegar aquí con una mente tranquila, que se ocupe en lo que está próximo a realizarse. Y bueno, estos son varios ejemplos, son muchas maneras en las cuales podemos usar mal el tiempo. En cuarto lugar, hurtamos al no usar nuestros dones. Hurtamos al no usar nuestros dones. En Mateo 25 encontramos la parábola de aquel hombre que tiene tres siervos y le da a uno cinco talentos, a otro le da dos y a otro le da uno. Después de un tiempo, este hombre regresa y les pide cuentas, qué habían hecho con los dones que él les dio, con los talentos que les dio. El que tiene cinco le da otros cinco, el que tiene dos le da otros dos, pero el que tiene uno no hizo absolutamente nada con él. Y la respuesta para él es siervo malo y negligente. Él tenía algo que se le había dado de mucho valor y no hizo nada con él. Y la pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? No usar nuestras capacidades y habilidades para el avance del reino de Dios es una forma de robo. Lo repito, no usar nuestras capacidades y habilidades para el avance del reino de Dios es una forma de robo. Dios nos ha dado estos dones para ser usados. Y Él no nos pide, hermanos, una perfección. Él no es un Dios cruel. Él es tan bueno que a cada cristiano le ha dado un don. Y Dios quiere que trabajemos para su reino. Y es muy hipócrita de nuestra parte si estamos orando, venga a nosotros tu reino. Ah, no, pero que vaya el hermano mejor. Yo no voy a ir. Tú puedes tener muchos dones de parte de Dios. Y quizás no te has dado cuenta porque no te has involucrado. Y hay algo que tengo que mencionar. Muchos hermanos se desaniman porque dicen, pues es que yo tengo miedo a hablar en público, yo no sé predicar, yo no sé tocar el piano, yo no sé dar clases a los niños. Pero hermanos, ¿ustedes creen que realmente esos son los únicos dones? No, hay muchísimos más, hermanos. A lo mejor Dios te llamó con el don de ser madre. Pues sé para la gloria de Dios, para el avance del reino de Dios, la mejor madre que pueda ser entonces. Y así tus hijos, tu esposo, pueden ser beneficiados cuando tú pones en práctica ese don. No menosprecies ese don que Dios te ha dado. El apóstol Pablo le gusta mucho utilizar el cuerpo humano como ejemplo en esto de los dones. Y él dice, no todos son ojos, no todos son manos. ¿Y se imaginan un cuerpo hecho de puros ojos y de puras manos? Qué feo, ¿verdad? ¿De qué iba a servir? De nada. A veces llegamos a pensar, bueno, pues, ¿y yo qué seré? A lo mejor yo solo sé que causo dolor, a lo mejor soy un uñero, ¿no? Ni siquiera el dedo chiquito del pie. Pero no, hermano, eres necesario para el avance del reino de Dios. Y no usar tus dones como miembro del cuerpo de Cristo es robarle al cuerpo la función que tú tienes como miembro. En quinto lugar, hurtas al no ofrendar. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En esta iglesia no se enfatiza el dar, no, nunca se ha pedido, ciertamente está una caja de ofrendas ahí atrás, pero no se pide desde el púlpito. No voy a hacer tampoco eso, solo voy a mencionar en este caso tres cosas. La primera, que es parte esencial de la adoración a Dios, tan importante como escuchar la predicación, tan importante como orar. La segunda, que el cristiano genuino va a hacer esto en gratitud a Dios. Y la tercera, que el obrero es digno de su salario. Hasta aquí se queda este punto. En sexto lugar, hurtas al no dar la gloria a Dios. Hurtas al no dar la gloria a Dios. No sé si recuerdan en Hechos 12, donde Herodes, vestido de sus ropas reales, pues sale ante el pueblo y el pueblo lo alaba, ¿verdad? Y le dice, voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué dice la escritura? Que en el instante un ángel del Señor le hirió porque no dio la gloria a Dios. ¿Y cuántas veces tenemos esa actitud de Herodes? De que le robamos la gloria a Dios, no lo reconocemos como el dador de aquellas cosas que nos llevan a nosotros a obtener ciertos logros. No reconocemos a Dios como el dador de todos esos talentos, no lo reconocemos como el dador del tiempo, de la energía, de la inteligencia que tenemos. Y eso es una forma de robo. Nos adjudicamos ser los autores de nuestro propio bien. Ah, pero cuando nos va mal, entonces sí, esto es de parte de Dios. Hermanos, cuando iniciamos la vida cristiana, la vemos en Efesios capítulo 2, vemos que no es por obras nuestras. Vemos que es Dios quien hace esta obra. Vemos que es Dios quien comienza y hace todo, que proviene de Él. Y el resto de la vida cristiana, hermanos, es igual. Lo que tenemos no es por nosotros mismos. Debemos reconocer al Señor como aquel de quien provienen todas estas cosas, todos estos dones que tenemos. Hasta aquí hemos mencionado solamente unos pocos ejemplos de la vasta gama de actos en que puede quebrantarse este mandamiento. Mencionamos que el hurto incluye no solamente robar bienes, sino también ro robar las ideas de otros, usar mal el tiempo, no usar nuestros dones, no ofrendar y no dar la gloria a Dios. Pero quiero que nos preguntemos ahora, ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué robamos? ¿Qué es aquello que nos impulsa a nosotros al robo? ¿Por qué hay que responder a esta pregunta, hermanos? Porque un pecado nunca anda solo. Siempre va a haber un pecado detrás del pecado. Entonces, ¿cuáles serán aquellos pecados que impulsan a robar? Bueno, respondamos a esta pregunta. ¿Por qué hurtas? En primer lugar, hurtas por descontento. Hurtas por descontento. El descontento comienza en el corazón. Muchas veces cuando vemos la prosperidad de otros, cuando escuchamos del éxito de otros, surge la envidia, ¿verdad? Y queremos lo mismo. Y la insatisfacción pecaminosa nos lleva a pecar. Y digo pecaminosa porque no hay problema con querer prosperar. De hecho, debemos buscarlo, debemos buscar avanzar. Pero hay una insatisfacción que es pecaminosa. Cuando el deseo por prosperar ya se vuelve algo enfermizo, algo que te quite el sueño, que no te deja pensar en otra cosa más que solamente en eso, entonces se vuelve tu Dios y comienza a controlarte, al succionar tu tiempo y tus emociones. Podemos catalogar entonces a este tipo de insatisfacción como pecaminosa. Esa sensación de que te hace falta más puede llegar a ser la gasolina que encienda el fuego del hurto. Así que abre bien los ojos a estos impulsos. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso del hijo pródigo. Por descontento, él se va de su hogar. Y así, él hurtó de dos maneras. Le hurtó a su padre la felicidad de ver a su hijo en el camino del bien. Y se hurtó a sí mismo, a su alma, la integridad y la santidad al vivir perdidamente en sus pecados. Pero a ti, ¿a dónde te ha llevado el descontento? ¿Le has privado a otros o a ti mismo de bienes o recursos? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres y cuando tienes ese descontento y que quieres comenzar a manipular a otros, a manipular a tu esposa, a un amigo, a un hijo, no sé? Manipular a otros, como dice un autor, es robarles su libertad. El descontento nos lleva al hurto. En segundo lugar, vemos que otro pecado que conduce al hurto es la pereza. Hurtas por pereza. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma del perezoso desea y nada alcanza. A este tipo de personas se les hace más fácil robar porque no desean trabajar por aquello que quieren. Aprovecharse del trabajo de otros es un camino más corto al disfrute. ¿Para qué gastarse cuando otros pueden salir en mi ayuda? Pregunta el perezoso. En la escritura vemos que este pecado que motiva al hurto, esta pereza, lleva a otros a la desesperación. Dice el proverbista, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La pereza siempre buscará extenderse más y más. Por eso es la pregunta, ¿hasta cuándo? Y esa es la naturaleza de la pereza, permitir que el tiempo pase mientras se vive en un robo constante de tiempo y de los otros ejemplos que hemos visto. La pereza siempre dará excusas para seguir robando. Como dice Salomón, el perezoso no ara a causa del invierno. ¿Cuál es tu excusa para no proveer para aquello que te hace falta en lugar de depender de los demás? ¿Cuál es tu excusa? ¿Es que hace mucho frío? ¿Es que estoy cansado? ¿Es que por pereza le robas a tu jefe el presentar los resultados a tiempo? ¿Por pereza le robas a tus padres el ver el gozo de tu título? ¿Por pereza le robas a tu alma los beneficios de usar los medios de gracia, etcétera? Otro pecado que conduce al hurto es la incredulidad. Hurtas por incredulidad. A veces no creemos que Dios sea capaz de proveer para nosotros. Vemos, según nuestra opinión, que ya ha demorado, que quizás Dios pues necesita una ayuda. Pedimos, por ejemplo, que Dios provea una pareja y puesto que no hay respuesta, pues en nuestra incredulidad hacia el poder de Dios, entonces hurtamos a nuestra alma la integridad y entonces buscamos una pareja fuera de los límites que Dios ha ordenado. Otro ejemplo, pedimos que Dios provea de un mejor sueldo en nuestro trabajo y creemos que ya se ha dilatado su respuesta. Entonces, como hemos sido faltos de fe, como tenemos esa incredulidad, ¿qué creen? Compramos un producto a precio de empleado y lo vendemos por fuera y nos quedamos con esa diferencia a nuestro favor. Y podemos pensar, pero espérate, pues el jefe no perdió. Pues sí, pero te aprovechaste del esfuerzo que hizo tu jefe para hacer la negociación con el proveedor para que le dieran ese precio. Y tú te aprovechaste de todo lo que él hizo, de su trabajo de él, y tú vendiste ese producto y te quedaste con esa diferencia para ti. Por incredulidad hacemos un sinfín de hurtos. Por incredulidad vemos a Abraham robándole la gloria a Dios al aceptar de Sara, su mujer, la oferta de tomar a su sierva y concebir a Ismael. Por incredulidad nos reímos como Sara de que Dios no pueda proveer porque estamos viejos, porque las cosas no se ven muy prometedoras, etc. La incredulidad fácilmente nos lleva al hurto. En cuarto lugar, hurtas por amor al dinero. Hurtas por amor al dinero. Amamos tanto nuestro dinero que solamente escuchamos la palabra ofrenda y nos chillan los oídos, ¿verdad? Amamos el dinero a tal grado que entramos en una bola de nieve de horas extras. Amamos tanto el dinero que cerramos los ojos al necesitado que nos pide dinero para comer o comprar medicamentos. Esas cosas son un hurto. Un hurto a nuestra salud que necesita un descanso, un hurto a la seriedad del Señor cuando nos manda en su palabra a acordarnos de las viudas, de los pobres. Amamos el dinero en tal medida que se vuelve nuestro Dios y nos hurta el servicio que Dios requiere, porque Mateo 6 nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Amamos tanto el dinero que trabajamos los domingos y hurtamos a Dios su día. ¿Qué? ¿Sí? Si trabaja los domingos, es un hurto directo contra el tiempo que Dios demanda. En quinto lugar, hurtas por ser amador de ti mismo. Una de las razones por las cuales no queremos servir a Dios con nuestros dones es porque nos amamos más a nosotros mismos. Nos encanta vivir para nuestra comodidad, para nuestros sueños y metas personales, de modo que menospreciamos aquello que Dios nos ha dado. Y a veces, por vergüenza y por orgullo, no queremos poner nuestros dones para el avance del reino de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, aquí está la imagen que yo tengo de mí mismo. Esta imagen es la que tiene la congregación de mí. Y yo digo, yo no quiero hacer aquella actividad porque yo sé que aquel hermano o aquella hermana lo hacen mejor. Y si yo la hago, voy a quedar en vergüenza. Y esta imagen que tengo ante la congregación, como voy a quedar mal, se va a desmoronar. Y yo no quiero eso, porque yo amo mi imagen, yo me amo a mí mismo. ¿Y se dan cuenta? Amo más a mí mismo que amar al Señor. Si trabajas, el amor propio te dirá, te mereces más de lo que tu jefe te da. Haz como que trabajas, pero no trabajes. Si sirves en la iglesia, el amor propio te dirá, tómate un descanso, deja que los demás lo hagan por ti, di que estás ocupado. Y así le robas al cuerpo de Cristo tu función como miembro. Si eres niño o niña, el amor propio te dirá, te mereces más pastel, acábatelo antes de que te vea tu hermano. Y así eres llevado al robo por amar más el sabor del pastel en tu boca que amar a tu hermano que no lo probó. Y de estas y de muchas otras formas más, el amor a uno mismo nos lleva al hurto. Y debemos estar alerta ante estos pecados que conducen al hurto, tener cuidado con el descontento, con la pereza, con la incredulidad, con el amor al dinero, con el amor a uno mismo. Y finalmente, si ya sabes que eres un ladrón ¿Y qué cosas te llevan al hurto? Solo queda responder una pregunta muy importante y es, ¿cómo dejo este pecado? ¿Realmente hay esperanza para mí? La respuesta es sí, sí hay esperanza para ti. ¿Cómo dejas de hurtar? En primer lugar, dejas el hurto al creer el Evangelio. Hay muchos otros ejemplos que voy a poner. Bueno, no son muchos, pero son más ejemplos que voy a poner. Pero este es el principal. Y no tiene nada de chiste, no tiene caso hacer lo otro si no hacemos esto, que es lo principal. Quizás fuiste o has sido un ladrón. No importa si solamente lo hiciste una vez, eso te cataloga como un ladrón. Y la paga del pecado sabemos que es la muerte. El pecado, el hurto es un pecado, entonces mereces la muerte eterna, estar separado de Dios por la eternidad. Pero sabemos que Cristo pagó esa deuda. Él tomó el lugar de aquellos que el Padre le dio. Él murió precisamente entre dos ladrones. La reacción de estos dos ladrones es la misma reacción que se repite una y otra vez cuando un hombre es confrontado por el Evangelio. Algunos se ríen y se enojan contra Cristo, otros creen que es el Hijo de Dios y se arrepienten, pidiendo que se acuerde de ellos misericordiosamente. Esa es la gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. El incrédulo se ríe y se enoja contra Cristo. El creyente cree en Jesús, se arrepiente pidiendo que tenga misericordia de él. ¿Has sido a través de alguno de estos ejemplos confrontado con tu pecado? ¿Cómo responderás al Evangelio? ¿Con burla o con fe? Si respondes con burla, al final dejarás de reír. Cuando abras tus ojos en aquel lugar de llanto, de dolor, en aquel lugar de oscuridad, de llamas, del crujir de dientes. Pero si respondes con fe, si crees que hay perdón de parte de Dios en Cristo para todos tus hurtos, entonces serás limpiado de todos tus pecados. Pero eso no es todo. Hay también la gran bendición de la justificación. Cristo no fue un ladrón. Cristo no cayó en estos pecados que nosotros mencionamos. Cristo hizo lo opuesto a eso. Cristo sí usó sus dones. Cristo sí usó bien su tiempo. Cristo no fue un perezoso. ¿Y qué crees? Todo eso que Cristo hizo, cuando tú pones tu fe en Él, se acredita a tu cuenta. Y Dios ya te ve a ti no como un ladrón, no como una persona que ha roto este mandamiento, sino que te ve a ti con la misma justicia de Cristo. Pero no es esto solamente las únicas dos bendiciones. También tenemos la bendición de la santificación. ¿Y por qué es muy importante esto, hermano? Porque después de este sermón va a pasar el tiempo. ¿Y qué crees? Vamos a ser tentados con el hurto. Y somos humanos. En algún momento vamos a usar mal nuestro tiempo. En algún momento vamos a ser perezosos. Pero Dios nos va a ir ayudando, nos va a ir cambiando, dándonos la gracia, el poder, la oportunidad y el ánimo, la motivación a través de su palabra para avanzar, para sobreponernos sobre este pecado con su ayuda. Y finalmente, el día de tu muerte, o si Cristo regresa antes, serás glorificado y estarás para siempre con el Señor, alabándole por su gran amor que tuvo para contigo, porque tuvo misericordia de ti, de un ladrón. Saber lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo es una gran motivación para alejarnos del hurto. En segundo lugar, dejas el hurto al trabajar. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si queremos dejar un pecado, se nos ha dicho antes que tenemos que buscar aquellas virtudes opuestas a ese pecado. Y Cuando, por gracia de Dios, Él usa su palabra en nosotros y nos transforma, y nosotros comenzamos a hacer aquellas cosas que nos alejan del hurto, hay una gran bendición. Dios hace un cambio radical en las personas de quitarles a otros, ahora darles a otros, compartirles, de ser codiciosos a ser generosos. Es un cambio radical cuando dejamos de aprovecharnos del hermano o de la hermana que hace la limpieza, por así decirlo, en algún convivio, ahora decirle, hermana, no se preocupe, yo lo hago en esta ocasión. Una de las bendiciones del trabajo es que te alejará del hurto. En penúltimo lugar, dejas el hurto al organizarte. Así que aquí puedes ser muy práctico. Puedes organizarte haciendo una lista de las cosas que tienes que hacer o que quieres hacer. Puedes calendarizar en el almanaque ahí ciertas fechas y decir, para tal día yo quiero tener este avance en tal cosa. Y no sé, ahí puedes pensar en algún proyecto que tú tengas o en algo que tú desees. Muchas veces puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Creo que estoy perdiendo mucho tiempo en redes sociales, en Netflix, etcétera. Y creo que no estoy invirtiendo tanto tiempo en la lectura de la Biblia. Así que puedes planear entonces, organizándote, diciendo, bueno, voy a leer primeramente un capítulo y ya después, entonces, voy a hacer otras cosas para mi entretenimiento. La última forma de alejarte del hurto es llevando a Dios tu situación. Dejas el hurto al llevar a Dios tu situación. Tú puedes orar por confianza, pidiéndole a Dios como los discípulos, auméntanos la fe, de modo que al tener una mayor confianza en el poder y el amor de Dios hacia ti, descanses en su control sobre tu situación y no seas tentado al hurto por la incredulidad, que no seas tentado a querer solucionar las cosas a tu manera. O puedes orar como Agur en Proverbios 30, que decía, no quiero pobreza, no quiero robarle a mi prójimo, no quiero riqueza, no quiero robarle a la gloria a Dios. No lo dice así, pero es lo que está en ese pasaje, realmente. La oración es una de las actividades, o probablemente la actividad cristiana, que más te alejará de cualquier pecado, y esto incluye el hurto. Entonces, hermanos, vimos que hay esperanza para el hurto al creer en el Evangelio. Y también debemos de trabajar, de organizarnos y de llevar a Dios esta situación. Como conclusión, me gustaría que te fueras con tres cosas. Uno, que te fueras pensando de este mandamiento, no como una forma simplista, no como, pues, no hurtarás, no he tomado un bien de alguien más, así que ya cumplo con este mandamiento, sino que veas la amplitud y la profundidad de lo que implica el hurto. Y que tu mente, por así decirlo, se despierte y diga, creo que esto podría ser hurto. También es mi deseo que examine las cosas que te llevan a pecar con estas diferentes formas de hurto y que puedas evitarlas. El descontento, la pereza, la incredulidad, el amor al dinero, el amor a ti mismo. Y quizás hay alguna que yo no mencioné, pero que tú la sabes. Y asimismo, es mi deseo que tengas confianza en el perdón de Dios y en la justicia que te da por medio de su Hijo. Si has hurtado, busca el perdón de Dios y ya una vez perdonado, en esa gratitud, busca honrarle haciendo aquellas actividades que te alejan de este pecado. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, tú nos has dado una ley muy santa que nos manda, no hurtarás. Reconocemos, Señor, que es verdad, hemos robado. Nosotros somos quienes merecíamos ese castigo de estar separados de ti por la eternidad. Pero te damos gracias que sin nada en nosotros En nuestra podredumbre, tú nos viste. Tú nos viste en nuestra miseria. Tú tuviste misericordia de nosotros. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Tú decidiste enviar a un Salvador, a alguien que sí cumpliría este mandamiento en nuestro lugar. Gracias por mandar a tu Hijo Cristo para nuestra salvación. Señor, rogamos que, como hemos escuchado a través de tu palabra en este mensaje, que podamos vivir de una manera que te glorifique a ti, guardando este mandamiento. Que nos ayudes en esta semana a ponerlo en práctica, a no ser perezosos, a organizarnos, a poner nuestros dones para el avance de tu reino y todas las demás cosas que mencionamos, que podamos hacerlo en gratitud a ti. Te damos gracias porque eres nuestro Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto. En nombre de Cristo. Amén.